Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta edición, a esta tertulia de las noticias como son, que siempre producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, bienvenidos como siempre, aquí está la tertulia de las noticias como son, muchísimas gracias por la sintonía.
Los que nos están viendo a través de redes sociales, se los agradecemos de verdad de todo corazón, a pesar de los más de 2.000 megawatts de déficit diario que ya nos estamos, desafortunadamente nos estamos acostumbrando a esa cifra, más de 2.000 megawatts diario, pero bueno, siempre se las ingenian los cubanos para ver y escuchar.
¿Tú sabes lo que es triste? Ver en las redes sociales, sobre todo en las redes sociales, cuando la gente está hablando de los apagones, que hay personas que ya te dicen, bueno, hoy pusieron 2 horas.
Increíble.
Está bien. Increíble. ¿Cómo que está bien?
No está bien.
No, ni una ni dos. No está bien nada.
Es que desafortunadamente es así.
No se puede adaptar la persona, el cubano sobre todo, a eso y a otras cosas más, ¿no?
67 años de adaptación.
¿Y está bien también?
Y 67 años, no, claro que no. Bien. 67 años también de muchos cubanos luchando, enfrentándose. Uh-huh. Otros han tenido que ir a la cárcel, han sufrido muchísimos años en la cárcel por enfrentarse. Otros no se han enfrentado, han aguantado.
Nada
es así
bien.
La historia de Cuba, no la podemos cambiar ahora en este minuto. Pero de todas maneras, vuelvo a repetir las gracias para esa persona
que
hace el esfuerzo y nos está escuchando a través de la radio o viéndonos a través de redes sociales. Gracias de verdad. Y hablando de adaptación y de noticias malas y de...
¿Quién no se adapta?
No, vienen, siguen las noticias malas.
El régimen cubano admite que las reformas económicas supondrán la reaparición de ricos. Uh-huh. Un profesor del partido dice que las 176 medidas ya están generando una diferenciación de clases y teme que una nueva élite económica termine cuestionando al sistema.
Bueno, ¿y eso es malo, profesor? Claro que eso no es malo, profesor, si eso es precisamente lo que se necesita, que haya desarrollo y que esa gente reten el poder y reten el gobierno y critiquen al gobierno y exijan más todavía. Así
sí,
pasa,
señor.
En los países democráticos, profesor. Quizás usted no está acostumbrado a los países democráticos, ¿no? Usted es un profesor de la facultad del Partido Comunista, ¿no? De la Universidad de Las Tunas, y por cierto que se lo dijo al periódico 26, el órgano oficial del gobierno de Las Tunas.
En los últimos años hemos visto cómo los diarios, los
locales,
periódicos y locales,
provinciales, sí,
son los que han venido pues lanzando este tipo de noticias y también a veces pues poniéndose un poco a la par de la población haciendo denuncias, ¿sí?, de que si el agro, que si aquello, que
este
si
no, otro. Este no denuncia, este tiene miedo.
Bueno, hablando de miedo. Uh-huh. La jurista Natalia Delgado critica la prioridad acordada por La Habana a los grandes inversionistas extranjeros que no están dispuestos a tomar riesgos.
Claro,
en otras palabras, Cuba necesita leyes inspiradas de Estados Unidos para atraer el capital de su diáspora.
Son noticias que se complementan. Uh-huh. Por un lado, un militante del partido en Las Tunas le tiene tremendo temor a las 176 medidas y por otro lado hay una jurista acá de un centro académico en Estados Unidos que está diciendo, no, las 176 medidas todavía necesita mucho más. Así que más miedo va a tener el profesor.
Este profesor, a mí me viene a la mente aquello, una estrofa de algo, no recuerdo. No, aquí no, ¿qué va? ¿Te acuerdas?
¿Te acuerdas de aquello?
Bueno, no estamos al borde del colapso, eso lo dice Miguel Díaz-Canel, pero sus propios datos lo desmienten.
Cuando yo vi esta entrevista que le dio a este diario,
diario de Sao Paulo.
Exacto, sí. Brasileño, yo dije, no, esto no puede ser. Pues sí, sí, lo estuve verificando. Ha dicho que no están al borde del colapso, que la población cubana tiene, ¿cómo es la palabra de ahora? Tiene... inspiración, no, o sea, qué sé yo, lo vamos a tener más adelante. Díaz-Canel dice que no hay colapso en Cuba, Dios mío.
Y vuelven o continúan las manifestaciones, las personas, el descontento por los apagones, también la falta de agua, en fin, son las propuestas de hoy acá en la tertulia de las noticias. ¿Cómo son?
Ya tenemos en línea telefónica desde La Habana al periodista Dimas Castellanos, uno de los tertulianos de las noticias como son. De verdad, a nosotros nos honra que Dimas Castellanos esté pues de vez en cuando, una vez a la semana, una vez cada dos semanas, esté con nosotros en esta tertulia, porque yo creo que nos llena de prestigio. Y otra de las tertulianas que también nos prestigia muchísimo, por supuesto, es la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, que se encuentra en Madrid, España. Así que con Luz en Madrid, Dimas.
Vamos,
en La Habana, Junior. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Beli.
Muchas gracias. Feliz lunes a todos, un saludo. Aquí en Madrid las temperaturas ya están mejorando,
qué
así
bueno,
que con mucho
bueno.
placer, con mucho más espíritu sosegado puedo estar aquí, pero la verdad es que cuando hay calor se vuelve insoportable.
Sí, sí. Bueno, Madrid se queda prácticamente vacío, ¿eh?
Quiero todas las capitales europeas y Roma también. Luz, de manera un poco ya pasada, atrasada, queremos felicitarte.
Sí, porque estuvo de cumpleaños.
Estuviste de cumpleaños. Lo que pasa es que el cumpleaños de Luz lo celebra durante una semana entera. Entonces no sabemos
claro,
qué día felicitarla.
Es una mujer inteligente.
Es una jornada.
Es una jornada. Es una jornada
el cumpleaños.
Me gusta eso.
Me gusta eso, sí.
Está muy bien. Así que felicidades, ¿eh? Felicidades.
Y salúdeme a su esposo gracias. También.
Sí, sí. Bueno, yo voy a presentar ahora a Dimas Castellano. Dimas Castellano no va a decir que en Cuba está refrescando la temperatura.
Absolutamente.
Dimas Castellano no va a decir que en Cuba hay luz, como tienen luz en Madrid. Pero bueno, Dimas, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
No, bien, aquí sin camisa, un torcito, porque hay calor como en Madrid, como en España. Lo único que aquí no hay, como no hay corriente, tampoco hay ventilador, no hay nada. O sea que aquí sí es al pelo.
Al pelo. Con el abanico.
Por lo menos
en
allá
mano.
En España está Luz y aquí no está.
Luz se fue. Luz se fue.
Óigame,
y parece
Dimas,
que por el momento no regresa.
Agarre el abaniquito que trajo de Madrid en el último viaje y abaniquea un poco ahí.
Sí,
Dios mío.
Estoy, sí.
Hay que reírse para no llorar.
Bueno cosas serias.
No. Claro.
Las 176 transformaciones económicas y sociales con las que el régimen cubano pretende sacar a la economía de su prolongada crisis están modificando la composición social de la isla, admite un académico oficial que alerta que la reaparición de ricos en una sociedad que durante décadas proclamó haber eliminado las diferencias de clase. Usted hablaba de este periódico, ¿no? El 26, es el periódico de Las Tunas. Y el entrevistado es Eugenio Ramos, profesor, no tiene nada que ver conmigo,
no.
Profesor de la Facultad del Partido, al abordar el protagonismo de las nuevas normas con sede al sector privado, pues Ramos reconoce que las transformaciones llevan implícito un concepto de diferenciación de clases que había sido obviado desde 1959.
Sí.
Parece que tiene edad, señor Ramos. Eso supone la reaparición de ricos en la sociedad cubana, afirmó el profesor, quien añadió que el fenómeno ya puede observarse en Cuba. La realidad es que desde hace años ya vienen ampliándose las brechas en la sociedad cubana con grupos que sobreviven en la precariedad con sus salarios de empleados estatales, los que acceden a divisas a través de remesas del exterior y aquellos que han logrado más solvencia mediante la actividad privada. Subrayen esto. El reconocimiento resulta especialmente significativo porque procede de un académico vinculado a la estructura de la formación política del Partido Comunista y se produce mientras el gobierno intenta presentar las reformas como un mecanismo para preservar el socialismo, no para sustituirlo. Y habló, dice que hay temor a una nueva burguesía, considera el desafío de La Habana será impedir que los nuevos empresarios y propietarios se conviertan en una burguesía con capacidad para defender intereses propios frente al sistema político.
Mire,
creo que hasta aquí es suficiente.
Yo tengo el periódico 26 aquí en mis manos y le voy a poner nada más cómo termina la entrevista a este señor.
¿Qué dijo Ramos?
Dice él, hay que ver cómo la materialización de las transformaciones efectivamente se logran armonizar. Y de no hacerlo, se podría estar creando una protoburguesía. Escuche esto, una protoburguesía que mañana cuestione al propio sistema que le está pariendo. Es decir, los hijos se le van a enfrentar a los padres. Dice él, ¿no? Y los hijos son los protoburgueses y el padre es el comunismo. Así que vamos a ver, ojalá que se le enfrente, ¿no? Pero al mismo tiempo, hablando de toda esta cuestión de las 176 medidas,
hay las declaraciones, la entrevista de la jurista, ¿no?
De la jurista Natalia Delgado, directora del Cuba Capacity Building Project. Esto está publicado en la Universidad de Columbia, donde ella considera que es insuficiente el camino emprendido por el gobierno cubano. Sostiene que La Habana sigue sin crear el marco legal necesario para atraer grandes cantidades de capital privado, especialmente el de los cubanos residentes en el extranjero. Dice, el Estado no ha adoptado leyes corporativas y comerciales modernas y se ha centrado, en cambio, en modificar su ley de inversión extranjera. Así que, profesor Ramos, están pidiendo más. Así que yo no sé si va a haber protoburguesía, pero sí, se está pidiendo más.
Vamos con Luz Escobar primero y después pasamos con Dimas a La Habana. Luz.
Me da gracia porque estos son los discípulos de la Nico López, son las personas que han estudiado el marxismo de verdad, como diría mi papá, no, más que marxistas, son marxólogos, son personas que han estudiado esto y de pronto empiezan a ver contradicciones, ¿no? Yo creo que el reconocimiento explícito, ¿no?, de un académico del Partido Comunista, no estamos hablando de cualquier académico, sobre esta diferenciación de clases, marca una fractura conceptual en el discurso oficial cubano, porque ellos llevan 6 décadas justificando el monopolio estatal en nombre de la equidad social. La retórica del régimen aquí ha chocado siempre con la supervivencia material, y yo creo que es el miedo que siempre han tenido, el miedo de otorgar poder económico a las personas que después, como sabemos que pasa siempre, van a pedir también empoderamiento político. Esto es una paradoja, ¿no? Este paquete, que son 176 medidas, tiene una naturaleza, a mi juicio, esquizofrénica, ¿no? El gobierno, por un lado, necesita desesperadamente la eficiencia, la producción y el empleo que genera el sector privado para aliviar una contracción económica, una crisis que ahora mismo es insostenible, pero le aterra la inevitable consecuencias sociopolíticas de este proceso, que es eso, ¿no? Que las personas que se le otorgue, ¿no?, que se ganen este poder económico, terminen pidiendo también el poder político. Y esto aquí yo creo que es que está el meollo del asunto, ¿no? No es solo que aparezca una, la reaparición de la riqueza, sino que ellos tienen temor que surja una nueva élite. Yo creo que ese es el miedo. Y yo creo que pretender que operen dinámicas de mercado, competencia, acumulación capitalista, sin que se desarrolle una burguesía con intereses propios, es una cosa imposible. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que eso no va a pasar. Además, al aplicar estas aperturas, ellos, sin un plan previo de estabilización macroeconómica que frene la inflación, que ya sabemos de dónde viene, de todo aquello que ellos quisieron hacer con la moneda, o que unifique el mercado cambiario, que tampoco lo lograron, el costo social lo pagan las mayorías que están dependiendo de los paupérrimos salarios estatales, y se amplía la brecha de la desigualdad en un sistema que formalmente aún afirma defender el socialismo, pero que necesita de estas otras variables, bueno, adelantando un poco, lo decía Díaz-Canel ayer, ¿no? Un poco a regañadientes, asumiendo que no les ha quedado más remedio de tomar estas medidas.
Claro, el miedo, en mi opinión, el miedo de este militante y el miedo del gobierno cubano en sentido general, creo que está en la independencia y fortalecimiento del individuo como tal, y que ese individuo fortalecido e independiente en un momento determinado pueda retar el poder. Creo que ahí es donde está el miedo fundamental que tienen estos comunistas de pomito, de cucharadita, ¿no? Que son, como dice Reinaldo Luz, son marxólogos, ¿no? Sí, me encantó esa frase. Así que
hay un lector que escribe bajo esta nota y dice: los ricos siempre han estado entre los que exigen sacrificios en Cuba. Por ejemplo, desde el año 59 son ellos. ¿Dónde ha estado viviendo este profesor? ¿O será un acto depresivo?
Bueno, quizá está deprimido. Dimas Castellanos, contigo.
Sí, no, pienso que las palabras del profesor Ramos lo único que pone en evidencia es el anquilosamiento del pensamiento de estas personas, el dogmatismo y lo alejado que están de la realidad. Los prepararon para eso y con unos espejuelos oscuros, y no hay manera de que se lo quiten para ver los cambios que se están produciendo y lo que se tienen que producir. Porque hay que partir primero que la igualdad es antinatural. O sea, la igualdad hay que imponerla. Y como hay que imponerla, en cuanto es el sistema que la impone empieza a debilitarse, la igualdad empieza a resquebrajarse. Y lo que constituye es un freno. Aquí la igualdad impuesta esa comenzó por las confiscaciones, como sabemos, quitar la propiedad a los que la tenían. Continuó con el canje del dinero en el 61, para que nadie en Cuba pudiera tener más de 10 mil pesos, que era lo máximo que se dejó, con 200 solamente en la mano y lo otro para cobrarlo mensualmente a través de años. O sea, un empobrecimiento forzado de la población. Y la libreta de abastecimiento es otra manifestación de esa labor para empobrecer a un pueblo. ¿Hasta dónde llega eso? ¿A dónde estamos? A la miseria, a la gente recogiendo comida de los contenedores de basura. Ese es el resultado. Y este hombre todavía está al margen de esa realidad y dice las tonterías, porque eso no es otra cosa que tontería lo que ha dicho. Y además aquí la igualdad esa impuesta se le dio carácter a nivel constitucional. O sea, no se puede permitir la concentración de propiedad en manos privadas. Y claro, explotó todo eso, el país empobreció, el gobierno no puede ya con esto, entonces tiene necesidad de acudir a las normas capitalistas, pero quiere hacerlo dentro del cerco y de la legislación socialista. Y ese es el disparate, la contradicción, y claro que eso va a reventar.
Sí, sí.
Esa desigualdad además comenzó por los dirigentes.
Claro.
Y por sus familias. No comenzó por otro lugar. Y después que se fueron independizando, como no hay control popular, no hay soberanía popular, el gobierno no hace elecciones, no responde a nada, eso fue pasando a los militares. De ahí a Gaesa, y llega al punto que la propia Contralora de la República llegó a decir que a Gaesa no hay que controlarlo, y ya no lo controla porque ellos saben lo que tienen que hacer. Claro, de todas maneras duró muy poco en el cargo después que dijo eso. O sea que es un proceso totalmente antinatural. Y lo importante de todo, yo creo, es quién lo ha dicho. Porque quien lo ha dicho demuestra cuál es el pensamiento que está detrás de todas esas medidas que han tomado, que es usar el capitalismo para salvar el socialismo. Algo imposible. Y aquí entra lo que decía esta otra persona de los Estados Unidos. No puede haber transformación con esas medidas, con el marco legal que está establecido en Cuba. Tiene que haber un cambio estructural completo, incluyendo las libertades sociales, los sindicatos. No puede haber transformación capitalista sin sindicatos.
Claro.
O sea que es todo un absurdo, y claro que tiene que fracasar. Tiene que fracasar todo. Hay que empezar por permitirle esas libertades a los cubanos, que la tenían y que se las quitaron. Y eso implica un reconocimiento de que lo hicimos mal, se hizo mal. O sea que este profesor yo lo veo totalmente alejado de la realidad, y además él cree que está diciendo una gran cosa. Esa es mi opinión.
Muy bien, continuamos.
Vamos, Junior.
Muy bien, Miguel Díaz-Canel negó que la isla esté al borde del colapso y se refirió al resquebrajamiento actual como una situación compleja, pero marcada por una enorme creatividad y la heroica resiliencia del pueblo cubano. Voy a citar sus palabras. Ha habido apagones, pero ninguno ha extinguido la esperanza del pueblo cubano ni ha mermado nuestras capacidades. Cierro aquí comillas en esta entrevista publicada por el diario brasileño Folha de Sao Paulo. Sin embargo, las calles de Cuba y las encuestas recientes dicen otra cosa. Negando el colapso, Díaz-Canel reconoció que solo podemos cubrir el 30% de la lista básica de medicamentos. También le preguntaron sobre las relaciones Cuba-Estados Unidos y dice, el proceso de diálogo de la administración afirmó que están estancados y resaltó que Estados Unidos no tiene autoridad moral para pedirnos ninguna concesión, ni estamos dispuestos a hacer ninguna. Hay voluntad de dialogar y algunos funcionarios de nuestro gobierno han hablado con el gobierno de Estados Unidos, pero aún no se ha podido avanzar. No hay una agenda definitiva, dijo, y ante la posibilidad de una aventura militar de Washington en la isla, Díaz-Canel dice, la mayoría de los cubanos están dispuestos a dar la vida por la revolución, y ya lo han demostrado en otras ocasiones. Y negó que Washington pudiera aplicar en la isla un escenario similar al de Venezuela. Dice él, escuchen, si me llega a mi hora, me llegará, pero no será por debilidad ni cobardía, será por luchar, subrayó, y preguntando por la estrategia de defensa del régimen, teniendo en cuenta el colapso de la isla. En fin, lo que sabemos.
¿Quiere que le diga algo más?
¿Va a agregar
que
más?
Encontré, sí, algo más que encontré. Dice, en Cuba hay menos desigualdad social que en un país capitalista.
Luz, ¿qué piensas tú?
Yo no sé por qué él insiste en esa épica gloriosa que ya no funciona. O sea, yo desde hace muchos años estoy viendo que ellos están chapoleteando en un mismo fanguero que no les está dando resultados. Lo que a mí me da a entender esto, que se repite una y otra vez, es que ellos son conscientes de que les queda poco. Porque, a ver, cuando tú sabes que te queda un tiempo en el cual tú puedes salir victorioso de unas batallas y de otras no, tú apuestas a la mejor opción. Y yo creo que ellos están como resistiendo, ¿no? O sea, Díaz-Canel ahí negó lo que todo cubano está viviendo día a día, y lo que peor hizo fue ponerse en los zapatos de la gente sin estar en los zapatos de la gente. Cuando él le preguntó a la periodista esa, ¿y tú tienes 20 horas de apagón? ¿Tú no puedes entender eso si tú no tienes 20 horas de apagón? Se estaba retratando él mismo. Él no puede entender eso porque él tampoco tiene las 20 horas de apagón. Es verdad. Él no vive eso. Él a lo mejor de las 13 provincias que tenía que visitar en un semestre visita 8, pero eso no significa que su vida cotidiana se vea afectada, y eso se nota totalmente, igual que eludió todo lo que tiene que ver con la responsabilidad que tiene su gobierno, si se le puede llamar gobierno eso, en todo el desastre, o sea, todo el tiempo ocupando el embargo, ya eso de apelar a la resistencia de la gente, no funciona, y diciendo que las personas van a protestar a las entidades de ellos porque hay confianza. ¿Qué confianza? La gente va a ir a decirle una pila de barbaridades que están recogidas en los videos, negando que hay presos, diciendo que solamente había presos porque habían cometido delitos en las manifestaciones, ignorando que, para poner un ejemplo cercano en el tiempo, y no ir a las protestas del 11 de julio, estaba René Chea, que está preso, según la sentencia del propio régimen, por sonar calderos. Ya no estoy hablando yo de otros casos en los que ellos han mentido y han puesto delitos. No, en el caso de René Chea ni siquiera le pusieron otros delitos, porque para ellos era suficiente con que estuviese ahí tocando calderos. Había sido un presidio cruel y se han ensañado con él. Y yo creo que la periodista, porque ya Díaz-Canel vamos a pasar porque es un impresentable, ahí podía haber hecho un poco su trabajo, ¿no? Y decirle, bueno, pero ¿y este caso, no? Y mencionar el caso de Barrenechea, por ejemplo, que es historiador, que es periodista. Podía haber mencionado perfectamente ese caso, como también podía haber dicho cuando él mencionó a los 32 cubanos que murieron heroicos, decirle, ven acá, y esos cubanos ustedes ahora mismo lo están presentando como héroes, pero ustedes estuvieron negando su presencia durante muchos años.
Así mismo.
¿Por qué? Como mismo cuando dijo que era un secreto lo de que por qué estaban destinando gasolina a los ejercicios militares. No, eso es un secreto. Ahí podía haberle dicho, pero un secreto, ¿por qué? Ella fue muy complaciente con él, por mucho que lo pusiera en situaciones incómodas, si es verdad, pero en momentos en los que pudo haber dado un dato, en los que pudo haber puesto un ejemplo, se pasó con Fischer y le compró la narrativa asintiendo todo lo que él estaba diciendo.
Muchas veces ha pasado y pasa. Dime, Castellano, contigo.
Sí, no, siguiendo la rima de lo que dice Luz, ese planteamiento de que la mayoría de los cubanos estarían dispuestos a dar la vida, la pregunta que cabía ahí inmediatamente es, si es así, ¿por qué el gobierno cubano no hace elecciones libres para que lo demuestre ante el mundo? Que la mayoría de los cubanos está con el gobierno. O sea, un país que es 67 años sin elecciones libres, y él sabe que los cubanos están dispuestos a morir. Yo me muevo aquí constantemente en la calle. en la cola, en esto, en el bus, en no sé qué, en lo que se puede. Yo estoy en la calle, visito amistades constantemente, converso en cualquier esquina que estoy, porque me gusta el hablar de la situación y eso. Y yo no he encontrado a nadie que esté dispuesto a morir. No los conozco. Yo no sé cuáles son los cubanos que están dispuestos a morir. No los conozco. Entonces, este es un disparate al mismo nivel del profesor de las tunas. Y además eso de que no hay que hacerle concesión a Estados Unidos, que no está dispuesto. No, la concesión hay que hacérsela a su pueblo. Conversa con tu pueblo. ¿Por qué tú no conversas con tu pueblo? ¿Por qué tú tienes que tratar con un gobierno extranjero y no tratas con el tuyo y tienes al tuyo como rehén de eso? Es sencillamente, como dice Luz, impresentable totalmente las cosas que este hombre dice. Y claro, lo que dice él, todo el mundo sabe por qué lo dice. Él tiene un guión que le entregan porque él no es nada. No. Él no tiene que ver con esos contactos que se han dado con Estados Unidos. Sí. Él sencillamente está para este tipo de información al pueblo, la resistencia, la no sé qué y la no sé cuánto. Mientras los otros están hablando, que él mismo no sabe de lo que están hablando los demás con los norteamericanos. Lo que pasa es que Estados Unidos ya está claro de que no puede haber seguridad para Estados Unidos por parte de Cuba, ni puede haber nada positivo aquí si no hay un cambio de gobierno y de sistema. Eso es todo.
Muy bien. Entre tanto, en Jaimanitas, la gente, un grupo de vecinos, volvió a protestar contra los cortes de luz y agua. Y de acuerdo a la información que recibimos también en Cienfuegos, a Martín Noticias le llega la nota de que una veintena de vecinos se concentró ante la sede del gobierno provincial luego de estar sin luz desde el jueves por la mañana. La queja, según el activista Raúl González, coordinador del movimiento Consenso Ciudadano, es que los barrios donde residen los dirigentes no hay interrupción del servicio. Tienen circuitos protegidos por semanas enteras. Claro, lo que decía Luz, Díaz-Canel no lo puedes comparar con lo que pasa el resto de la población.
Sí, señor. El titular de 14 y medio me gusta, ¿no? Porque dice, salieron a protestar la calle a cara descubierta.
Así
y
lo hicieron.
Eso es interesante.
Está en las redes sociales.
Está en las redes sociales. En Cienfuegos también salieron a cara descubierta. Lo habíamos mencionado anteriormente, hace ya varias semanas, o si no es un par de meses, lo hicieron en Guanabacoa. O sea, van a las sedes de los gobiernos provinciales o municipales a protestarles. A cara descubierta, es decir, estoy aquí porque ya no puedo más.
Reclamando sus derechos.
Y es verdad que existe la represión, pero siguen las protestas, siguen las protestas. El descontento que hay dentro de Cuba es muy grande. Bueno, no hay tiempo para opinar sobre esta nota. Gracias, Luz Escobar. Muchísimas gracias desde Madrid, España. Y a ti, Dimas Castellanos, desde La Habana. Gracias a los dos por
estar. Mañana regresamos, así que hasta entonces.